Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos capítulo 8 en nuestra Biblia, mis amados hermanos. Buscamos el libro de Romanos, capítulo 8. Los que son de la carne. No vamos a hablar de los vegetarianos. Los que son de la carne. Este es el mensaje número 5 de cómo saber si soy salvo. Esta tarde, esta noche a las 6, tenemos un mensaje. Yo no sé si les digo el título, vienen todos o no viene nadie. Pero es el mensaje para ahora, ¿ok? Se llama La Hipocresía. Así es que eso es a las 6 de la tarde. Ahora nada más lo vamos a ablandar en este mediodía. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. La palabra del Señor dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la palabra del Señor dice que no es de Cristo. Señor, te pido de todo corazón que el mensaje de tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Te ruego que las personas, Señor, que están distraídas o aquellos que tienen cosas en su mente puedan enfocarse en esta palabra, porque es tu palabra. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y invocamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que tu palabra sea revelada en nuestras vidas. Señor, enséñanos la seriedad de esta palabra, a vivirla, a no ser solamente oidores, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El miércoles pasado hablamos de que uno de los requisitos para tener la seguridad de la salvación es guardar los mandamientos del Señor. Estudiamos esa porción de la Escritura que dice que el que los quebranta en uno es como que los haya quebrantado en todos, pero nos dimos cuenta también que Dios escudriña la mente y el corazón. Dios sabe por qué está usted aquí en este mediodía. Dios sabe si usted está aquí porque le nació en el corazón venir o porque necesitó que otras personas tuvieran que llamarlo, animarlo, motivarlo, darle cuerda, restregarlo para que usted viniera hoy. Está bien si usted es nuevo en la fe. Pero si usted dice que usted es cristiano de hace mucho tiempo, si usted dice que usted conoce a Dios desde hace tanto tiempo y todavía necesita que le den cuerda para venir a adorar al Señor, al final del servicio siempre hacemos una invitación para entregarle la vida al Señor Jesucristo. Estudiamos que guardar los mandamientos hay que querer guardarlos porque hay personas que no quieren, que hay que esforzarse porque hay algunos que no hacen ningún esfuerzo, que hay algunos que les importa agradar a Dios y a otros no les importa absolutamente nada. Que hay algunos que les preocupa el reino, a otros no les importa el reino. Que hay personas que son dóciles a la palabra, hay otras personas que son rebeldes a la palabra. Hay unos que se deleitan en la palabra y otros que aborrecen la palabra. A otros que les gusta, a otros que la rechazan. A unos que la palabra les es grato y para otras les es gravosa, como dice la Escritura. Y la palabra también nos muestra que hay unos que la aman y otros que no la aman. Y el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El pasaje de la Escritura que hemos leído, el capítulo 8 de Romanos, nos dice cinco cosas, por lo menos, con relación a las personas que andan en la carne. Y yo explico qué significa andar en la carne. El versículo que hemos leído dice, en primer lugar, que los que son de la carne piensan en qué cosas. Nada más. Todo es carne. Todo es carne. Nada es espiritual. Todo es carne. También nos dice que ocuparse de la carne es muerte. Nos dice una tercera cosa, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nos dice que los que viven según la carne no, escuche, no pueden agradar a Dios. Y nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. ¿Estamos claros con eso? La palabra carne en el Nuevo Testamento, en el original, es sarx. Por definición, es desagradar a Dios generalmente. Se relaciona con decisiones, acciones que se originan en nuestro pensamiento sin tomar en cuenta a Dios. Es una persona carnal, relacionado a la carne, a lo sensual, opuesto a lo espiritual, a los placeres carnales, una persona no regenerada. Los gnósticos y muchas filosofías y doctrinas del pasado enseñaron que no importaba lo que hiciera la carne, porque lo que importa es lo que hace el Espíritu. Y algunos pastores en algunos púlpitos han enseñado que lo que la carne hace no es ningún problema, porque lo que Dios ha salvado es el Espíritu, que esta carne nació pecaminosa y va a morir pecaminosa. Pero eso es prácticamente darle un cheque en blanco a las personas para decirle, usted puede desgraciar su vida y hacer lo que se le ronca con su cuerpo. Al fin y al cabo, lo que Dios le ha salvado es su Espíritu. Pero eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, ¿qué significa eso de la carne? ¿Qué son las obras de la carne? Y bueno, le explico bastante esta situación. Mira, hermanos, en el libro de Corintios, que vamos a estudiar más adelante, dentro de un rato, se nos habla acerca de hermanos carnales. Y como se habla acerca de hermanos carnales, eso da la impresión a muchas personas de decir, bueno, las iglesias están llenas de hermanos que son carnales, ¿ok? Pero al fin y al cabo son personas que han sido redimidas, son personas que han sido salvas, pero son carnales porque viven en la carne, porque piensan en la carne, porque todo lo que hacen es carnal, pero al final del día son hermanos, porque el apóstol está diciendo hermanos. Bueno, te quiero definir qué dice la palabra de Dios con relación a una persona carnal. Y una vez más, este mensaje no es para regalárselo a nadie, este mensaje es para usted, es para mí. Véase usted en ese espejo, esa reflexión tiene que ser la suya. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, dice lo siguiente. Digo pues, mire usted, ahí tenemos la exhortación, el mandato, la orden de parte del Señor a través del apóstol. Andad en el Espíritu. Y si usted considera un creyente carnal, pues mire lo que le dice la palabra. No satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, usted no puede simple y sencillamente decir, bueno, es que yo así soy, ¿qué quiere que haga? Pues, yo soy carnal, siempre ando pensando en la carne, ¿qué voy a hacer? La Biblia está diciendo, usted debe de andar en el Espíritu y no debe satisfacer los deseos de la carne. Si le dan ganas de satisfacer los deseos de la carne, don't do it, dice la palabra. ¿Y cómo hago? Busque la manera, mi hermano, busque la manera de poder hacerlo. Si me siento un poquito pesadito el micrófono, se me ayuda con eso. ¿Ok? No lo hagas, porque tentaciones tenemos todos. Porque deseo de satisfacer la carne, lo tenemos todos. Ahora, sigue diciendo el apóstol, porque el deseo de la carne, mire usted, es contra el Espíritu, claramente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, aquí viene el versículo 19. ¿Cómo saber si usted es un carnal de primera o de segunda? Ahí va. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Dos puntos. Adulterio. Usted dice, paso. Check. No problem with that. Yo no hago eso. Fornicación. No, pastor. Aunque quiera, ya no puedo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ah, enemistades. Enemistades. Oh, pleito. ¿No necesita usted fornicar para ser carnal? Si usted es pleitisto o pleitista, usted es carnal, se lo está diciendo la palabra. No se lo digo yo, lo dice la Escritura. Señora, ¿usted es celosa? ¿O usted es celoso? Usted es un carnalón de primera. Los que leen la columna del hermano Pablo, este día apareció en la columna de un muchacho que dice que no quiere dejar salir a su esposa ni siquiera a la puerta porque tiene miedo de que la vean. Y la tiene como que es esclava a la mujer, por celos. Iras. Usted es una persona iracunda. Usted es una persona de mecha corta que no le pueden decir nada porque usted estalla en ira. Contiendas. ¿Le gusta usted contender con las personas? Cada conversación es una contienda con los demás. El Espíritu Santo le está diciendo, usted es una persona carnal. No importa cómo usted se defina a usted mismo. Porque las personas carnales casi siempre se quieren definir como espirituales delante de los demás. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. ¿Escuchó? Los que practican estas cosas. Si el Señor viene y... los que practican, si el Señor viene y le encuentra a usted fornicando, dice que no heredará el reino de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque tuvo el tiempo de resolver la situación y no lo hizo. Porque tuvo el tiempo de agradar a Dios y no lo hizo. ¿Le importó más satisfacer el qué? Su carne. ¿Sabe usted que el día de ayer me llevé una sorpresa de algo que nunca jamás en la vida pensé que mis ojos verían? O por lo menos así, porque vi la foto. Un señor de 90 y pico de años se casó con su esposa. Habían vivido una vida completa. Rejuntados, como dicen. ¿Sabe usted por qué se casaron? Dice, no, dice, es que queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos estar bien con Dios. Si el Señor viene o me muero un día de estos, yo quiero estar bien con Dios. Entonces, ahí tenemos nosotros las dos cosas. La satisfacción de la carne y el hacer la voluntad de Dios. Si usted tiene su novio y su novio le está fastidiando la vida todo el tiempo, que mira, que una probadita, que no sé qué, que no es pecado, si todo el mundo lo hace, que mira, que aquí, que esto, que un ratito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y usted le dice, miren, ¿y usted a qué viene a la iglesia, pues? ¿Y usted qué es? Usted sigue siendo un católico, nomás que ahora asiste a una iglesia evangélica. Porque allá no exige nada de estas cosas. Usted no es regenerado. Usted no conoce a Cristo verdaderamente. Porque si lo conociera, no me estuviera pidiendo estas cosas. Cuando usted se pone en una posición como esa, Dios lo va a honrar y Dios la va a honrar a usted. Porque usted lo está haciendo para agradarlo a Él. Porque usted, como dijo Dios de hermana, no, si yo me moría de la gana, pastor, pero por obedecer al Señor. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Los que practican tales cosas, lo dice el... Mire, no lo dice el pastor. No, usted lo habrá escuchado de no sé cuántos pastores, pero léalo. Porque el Espíritu Santo dice claramente, mira, lo que Dios espera de un creyente regenerado es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y el último cuál es? ¿Y qué quiere decir templanza? Dominio propio. Eso es lo que Dios espera. Sí, pastor, pero la carne es débil. Ahorita llego a ese lugar. Y sí, por favor. Bueno. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Uno de los argumentos que yo he escuchado a lo largo de la vida cristiana es el hecho que en este versículo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración a aquellos que son estudiantes de la Biblia. Notemos esto, está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba llena, escucha esto por favor, de gente inconversa. Personas no regeneradas, que abundan hoy en día en las congregaciones. Gente con un corazón no regenerado. Personas que lo que tienen es una religión nada más. Que asisten los domingos a la iglesia, nomás porque esa es su religión. Pero no hay un nuevo nacimiento como hemos venido estudiando nosotros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿se acuerda usted de esa palabra? Eso dice, lo dice la Escritura. Entonces yo quiero que esto sea un wake up call, ¿verdad? Quiero que usted entienda qué es lo que la Biblia dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino les hablé a ustedes como si no conocieran a Dios, como carnales, como a niños en Cristo. Os debe haber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y ahora nos da las características de la carnalidad, el apóstol, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andás como qué, como gente natural, que no conocen a Dios. Notemos una cosa. Pablo no les está diciendo, no importa, hermanos, que ustedes sean carnales, no se preocupen, al fin y al cabo vamos todos para el cielo. Eso no fue lo que dice Pablo. Al contrario, hay varios textos donde le dice, yo no estoy contento con esto. Yo no os alabo con estas actitudes de ustedes. La epístola, esta carta, esta primera de Corintios, es prácticamente una exhortación a la iglesia a cambiar su manera de vivir. Es una exhortación, porque si no cambia, por eso Pablo tiene palabras tan duras como las que acabamos de ver. Si Dios lo encuentra a usted viviendo de esa manera, hermano, usted no es regenerado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no entrarán al reino de los cielos. Y este mensaje va junto con el de la noche, donde tenemos que poner junto las cosas. Y este pasaje ha hecho creer a muchas personas que el apóstol está aceptando la idea que sí es posible ser salvo y ser carnal, porque dice, hermano, no está contento Pablo con eso. Se supone que un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios vive y piensa de una manera distinta como piensa el mundo. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? En la iglesia de Corinto se practicaban muchísimos dones, pero hermano, recuerde por lo que usted más quiera. En la iglesia tradicional hubo muchos años, hermano, muchos años que se permitía a la gente inconversa ser parte de la iglesia. Se permitía para el tiempo de Constantino, incluso. ¿Fue Constantino fue aquello que son teólogos y que vio la cruz en el cielo? ¿Fue él que vio la cruz en el cielo? Y entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo? Institucionalizó la iglesia. Dijo, yo vi esa visión, la cruz de Cristo. Entonces ahora la iglesia oficial, la iglesia va a ser la religión oficial. Y comenzaron a entrar a las congregaciones gente que no conocía al Señor. Y caemos otra vez en una misma situación. Dios nos está hablando de un corazón regenerado. Dios está hablando de un corazón nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo entiendo, por supuesto, que las pasiones carnales, yo entiendo bien que los apetitos de la carne son fuertes. Pero como creyentes que somos, ahí es donde viene la decisión, ahí es donde viene la regeneración del espíritu. La enseñanza que recibimos de esta iglesia es que había personas que tenían conocimiento de la Biblia, pero que no habían sido regenerados por el Espíritu Santo. Se dejaban llevar por la carne. Es por eso que entre ellos había celos, había pleitos, había contiendas, había divisiones en medio de la iglesia. Y no hay cosa que ha dañado más a la gente que no conoce a Dios que los pleitos, divisiones y contiendas en medio de las congregaciones. ¿Formadas por quién? Mire, hermano, celos, pleitos y disensiones en una iglesia no las comienza gente espiritual, las comienza la gente carnal. Las comienza personas que solamente piensan en ellos mismos, aquella gente que cree que solo ellos tienen la razón y se oponen al resto del mundo. Eso dice la Escritura, que es carnal. La clave para entender esto, y se lo voy a decir clarito, por favor, escucha esto, mira, un cristiano puede ser carnal por algún tiempo, hermano, pero un verdadero creyente no va a ser carnal toda la vida. Hay un momento que tiene que pararla, mija. Si usted ha sido la mujer del pueblo, porque así ha sido su vida, hey, ve y ama a tu marido. Le dijo el Señor a la samaritana. ¿Y qué contestó ella? No tengo marido, dijo. Y el Señor le dijo, tenés razón, porque cinco has tenido. Cinco has tenido. Ese encuentro con el Señor tuvo que haber transformado a la samaritana. Yo no creo que después la samaritana, a la vuelta de un tiempo, haya dicho, mire, antes de Cristo eran cinco, después de Cristo otros cinco. En capítulo 8 de Juan, cuando el Señor se encontró con aquella mujer que le encontraron en el mero acto del adulterio y se la trajeron a él, y él dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Qué fue la recomendación que Jesús le hizo a la mujer? Vete y ¿qué más? Ah. El Señor no le dijo, mira hija, no te preocupes, si todos somos carnales. No dijo eso el Señor. Le dijo, vete y no peques más. Se te va a presentar la oportunidad. Te van a tocar la puerta. No la abras, hombre. Te van a hablar, te van a endulzar el oído. Ten cuidado con eso. Este pasaje muestra la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto por su carnalidad. Ellos podían estar dentro de la iglesia, pero Cristo no reinaba en sus corazones. Y hermano, tengo semanas de venir repitiendo lo mismo, meses de venir repitiendo lo mismo. Meses. No toda persona que usted mira dentro de una congregación ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Hay gente que asiste a una iglesia por abuelengo, porque mi abuelo fue evangélico, porque mi abuela, porque mi tío, porque mi hermano, porque mi papá, porque esto, porque lo otro. Pero no les nace a ellos en el corazón. No les nace, no son personas que amen a Dios y han venido esta mañana y se levantaron temprano esta mañana para honrar al Señor. Porque es el día que nos unimos como un solo cuerpo. Porque es mi deseo de honrar a Dios, porque Él es digno de alabanza, por lo que Él hizo por mí, por la manera como me salvó, como me rescató, como porque me ha redimido, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él merece mi adoración. ¿Cómo no voy a adorar el nombre del Señor? Hay personas que nos dicen tonteras y locuras, que ustedes que son fanáticos, que esto, que aquí, no entienden lo que está hablando esa persona. No sabe de dónde nos libró Dios. No sabe de dónde nos sacó. No sabe cómo nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha santificado. Cómo nos ha librado de las llamas del infierno y nos ha dado la vida eterna. ¿Cómo no alabar la iglesia? ¿Cómo no bendecir el nombre? ¿Cómo no tener gratitud? Dígame usted. Pero hay personas que no han entendido todavía el sacrificio vicario de Cristo. No lo han entendido. Porque siguen viviendo su vida como si no hubieran conocido nunca a Dios. Y la persona que conoce a Dios, hay una transformación. Hay un cambio, hay una fuerza interna. Hay un deseo dentro de nuestro ser. De decir no, no más. En Romanos capítulo 8, versículo 13, la palabra dice, porque si vivís conforme a la carne... ¿Qué dice la palabra? Y quiero que ponga atención a esto, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire para acá, por favor. Usted conoce a personas en la calle que un día estuvieron sentadas en una silla de esta. Adivine por qué ya no están más aquí. Porque murieron espiritualmente. Porque murieron espiritualmente. Murieron. Porque si usted sigue practicando la carne y practicando... Mire, si usted practica la carne, ¿quién lo está rodeando a usted? A ver, no me diga que santificados. No. Usted no está rodeado de santificados. Está rodeado de aquella persona. ¡Ey, mira! Vamos a dar una vuelta. Usted está rodeado de personas. Mira, echámonos un puro si uno no es malo, hombre. Aparece una señora en las noticias la semana pasada, creo que lo estaba viendo. Estaba de viaje cuando lo estaba leyendo. Una señora que quiere reclamarle a la ciudad o a saber a quién, porque su marido se echaba una línea de cocaína de vez en cuando. Él no era drogadicto. No, dice la señora que su esposo no era drogadicto. Que de vez en cuando se echaba una línea, nada más. Y resulta que le metieron ese fentinol, no sé cómo se llama esa cosa. Y murió el hombre, se acostó. Como siempre, dice, después de que se echaba la línea, dice ella, estábamos un rato juntos y se acostaba y el siguiente día amanecía bien. Se acostó el hombre, el siguiente día no amaneció. Bueno, sí amaneció, ¿verdad? Pero no se volvió a levantar nunca más. 25 años de edad. Pero eso sí, no era drogadicto el hombre. Si usted insiste en vivir su vida, va a morir espiritualmente. Porque las personas con las que usted se rodea no lo están motivando a la santificación. Las personas con las que usted se rodea no lo están motivando a vivir una vida santa como Dios quiere que la viva. Hay veces que en la vida cristiana hay que cambiar de amigos. No estoy diciendo que tiene que mandarlos a pasear, porque Dios lo puso a usted no para que se vaya con ellos a hacer las cosas que hacen ellos. Lo puso a usted para que usted les hable de la luz de Cristo. Para eso lo puso usted Dios ahí. Pero si usted no puede, si usted se considera que usted es débil, hey, hasta ahí nomás lléguelo. Usted se considera que es débil con el sexo opuesto. Hermano, usted piensa que es débil con eso. Entonces, ¿para qué tiene que andar mandándole textos a otras personas, a otras mujeres? A ver, no sea bobo, hombre. Usted solo se está poniendo la trampa. No lo haga. Honre a Dios. Y hay una manera bien fácil de hacerlo. Quítele el password a su teléfono, que lo vea a su esposa. Él le aseguro que resuelve el problema. Se lo aseguro. Que anda escondiendo tonteras por aquí, escondiendo tonteras por allá y poniendo claves y cuestiones. Llámame. Mire, yo siempre, y se lo digo ahora que estamos entrando en confianza, siempre me he puesto a pensar, a veces estamos en una reunión o estamos en casa, y suena el teléfono y la persona toma el teléfono y se va para la calle a hablar. Y digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no habla aquí usted? Si la recepción está igual que allá afuera. ¿Por qué? Si usted insiste en seguir viviendo carnalmente, va a haber un día que te va a pegar una zancadilla, el diablo mismo, que no te vas a levantar de ahí y usted va a venir a ser parte de la estadística. Pastor, ¿y esa persona perdió la salvación? No, nunca la tuvo. Jugó de iglesista, jugó de conocer a Dios. Acuérdese que eso de conocer a Dios, la Biblia lo pone bien claro. Yo creo, no se preocupe, si usted cree, el diablo también cree. El diablo también cree. Se trata de tomar decisiones que honren el nombre de Dios, hermano. De eso se trata, de honrar el nombre del Señor. Si usted sigue viviendo en la carne, se va a morir. Pero si usted cambia y comienza a vivir por el Espíritu, entonces va a vivir, dice la Escritura. Y mire, le dice claramente cómo hacer morir las obras de la carne. A través de darle vida a las obras del Espíritu. Métase en las cosas del Evangelio. Métase en las cosas de Dios. Busque un ministerio, hermano. Busque un ministerio. Comprométase con Dios. Hay ministerios que son bien sacrificados. Pero bien sacrificados. Tienen que estar a una hora, tienen que estar así. El ministerio de alabanza, tienen que ensayar, tienen que venir los días sábados. Tienen que estar temprano el día miércoles. Son ministerios sacrificados, tienen que estar ahí. Los de transporte, hay veces que a las 11:00 vienen a parquear la van después de hacer una ruta. Comprométase con el Señor y no descuide su devocional personal, no descuide su tiempo a solas con el Señor. Pero si usted sigue viviendo en la carne, se va a morir. Siga haciendo sus fiestecitas en la casa. Siga haciendo su fiestecita. Siga ofreciendo alcohol. El alcohol siempre atrae a la gente, toda la vida, más que todo aquellos que son gorrones. Los gorrones siempre andan buscando alcohol de gratis. Son genios, nomás abren una botella y ahí aparecen. Es así. Tengamos en mente las cosas que le voy a decir. La Biblia dice, si quieres entrar al cielo, hay que nacer de nuevo, ¿sí o no? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No por ser hijo de pastor, no por haber nacido en la iglesia, no porque su mamá es creyente, no porque su abuela es creyente, no porque su abuelo fue pastor, usted es salvo. Los hijos de Elí, los estudiamos, son una muestra de eso. Cada persona necesita arrepentirse delante de Dios. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, fue la respuesta del Señor. El deseo de Dios en nuestra santificación es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo, incrementando nuestra espiritualidad, nuestra carnalidad. Ese es el proceso que se conoce como santificación y requiere esfuerzo y requiere sacrificio. La iglesia le ofrece todas las formas en las que usted puede crecer. ¿Quiere crecer como matrimonio? Está en la reunión de parejas, enriqueciendo a la pareja. ¿Quiere que sus hijos jóvenes sean formados con la palabra del Señor y con los valores de la Escritura? Un viernes sí, un viernes no, aquí están reunidos los jóvenes. Casi 50 chamaquitos habían el viernes antepasado en la reunión. ¿Quiere usted como dama atendiendo a una persona unos días? Hermana, ¿y usted por casualidad fue al retiro que tuvieron las damas hace poco? No, no, pastor, no fui. Ah, va. ¿Y para qué cree usted? Para ayudarle en su vida espiritual. Para ayudarle. Y a veces da lástima que se crean situaciones para ayudar a gente y los que tienen que estar ahí son los que menos están. Porque requiere de esfuerzo y requiere de sacrificio. El apóstol Pablo en la palabra que vimos nos habla acerca de la carnalidad de muchas personas. Celos es una de ellas. La versión en inglés se traduce también como envidia. Un sentimiento, escuche, de inferioridad y molestia por la felicidad de otras personas. Personas que en lugar de enfocarse en su propia vida y su crecimiento espiritual, siempre están hablando mal y criticando a otras personas. Ese es un defecto terrible, hermanos. Y se los he venido diciendo. Esta señora que siempre decía, tráigame a sus niños a ver si no se los corrijo para que vivan rectecito. Y no puede ni con los propios siquiera. Los propios no vienen a la iglesia, ya andan vagando, ya andan, y uno de ellos preso. Ah, pero tráigame los suyos. ¿Por qué? Porque siempre están enfocados en otra gente y se olvidan de ellos mismos. El evangelio es primero para nosotros, hermano. Siempre están criticando los métodos de la iglesia, las personas involucradas. La frase favorita, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece. El cristiano carnal siempre va a encontrar algo que no está bien en cualquier lado. Como aquel hombre que le pusieron un pedazo de queso en la nariz, ¿verdad? Esa ilustración vieja que dice que el abuelo estaba acostado y tenía un gran bigote el viejo. Y que le echaron un poco de ese queso rancio en la nariz. Y el hombre se levantó y fue a la cocina. Dijo, qué mal olor hay en la cocina. Se fue al cuarto y dijo, qué mal olor hay en el cuarto. Se metió al baño y dijo, qué mal olor hay en el baño. Por todos lados que iba encontraba mal olor. El mal olor lo anda llevando usted. Lo anda llevando usted. Siempre hay algo mal. El cristiano carnal piensa que a él no lo toman en cuenta, que él merece esa posición más que otras personas. Siempre está frustrado, siempre está irritado con otras personas. No acepta que esa frustración es producida por él mismo. Tenemos que tener una mentalidad de reino, hermanos. Tenemos que extender el reino de los cielos y con malas actitudes lo que se hace es detenerlo, nada más. Tenemos que pensar en cómo llenar, como decía el hermano Ubaldo, que esta tierra se llene de la gloria de Dios, como las aguas llenan la mar. Contiendas, actitud de pelea, guerra contra algo, contra alguien, amistad, pleito. Es crítico de las iniciativas de otras personas, no le importa el daño espiritual que ocasione a otras personas, sus comentarios, su conducta. Al carnal no le importa lo que piensan otras personas, sino que lo que piensa él nada más. Divisiones. Dios es un Dios de unión. Ah, las iglesias. Mira, que Dios nos bendiga. Yo clamo a Dios y digo, Señor, bendícenos. Y esto no es una cosa de Vancouver, es una cosa de todo el mundo, de todo, donde quiera que usted va. Encuentra situaciones como esta. Hay gente carnal, pero gente carnal que ya se acomodó a vivir carnalón. Que ya se acostumbró a vivir de esa manera. No hay regeneración del espíritu. Debemos entender, amados míos, nosotros no adoramos a un Dios que está muerto, a un Dios que está vivo. En esta Semana Santa, nosotros no concebimos a un Cristo en la cruz, lo concebimos sentado a la diestra del Dios Padre allá en la eternidad, hermano. Un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que todavía funciona. Un Dios que, mira, siempre he dicho esto, no es posible conocer a Dios y ser el mismo. No, Señor. No es el mismo. Dios te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer una persona distinta. Usted dirá, mire pastor, yo ni cuenta me di. Es que así es, porque el viento sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere. Así, eso fue lo que le dijo él a Nicodemo. ¿Acaso me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? No, no, no estoy hablando de eso. ¿Cómo es posible que tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Tienes que nacer de la palabra y del espíritu. ¿Y cómo es eso? No te preocupes, el viento sopla de donde quiere. Y como quiere, y hace lo que quiere. El Espíritu de Dios es lo mismo. Tú entra a esta casa, ponte de rodillas, hermano, antes de venirse usted a la casa del Señor el día domingo, antes de venirse a la casa de Dios el día miércoles, doble sus rodillas en su casa, hombre. Clámele a Dios, pídale a Dios, Señor, háblame al corazón. Yo no quiero seguir viviendo este tipo de vida, Padre. Quiero ser transformado por el Espíritu de Dios. Yo estaba escuchando un testimonio de unos futbolistas que son evangélicos, que son creyentes. Se lo escuché a Cacá hace mucho tiempo, hace muchos años. Y él dice, este mundo de los futbolistas es un mundo de maldad. Después de un partido, dice, estaba comentando cómo en algunos partidos hace muchos años, ahí dentro de los camerinos tenían los grandes barriles de cerveza y algunos dicen que hasta whisky, después de los partidos. Digo, y en la noche, dice él, uno se cubre las espaldas con los otros. Son fiestas con mujeres, son fiestas de mujeres desnudas, son fiestas de un montón de cuestiones. Y si tú como creyente, ¿cómo haces? Y dice él, la única manera, dice, como yo sabía que los demás me iban a escuchar, es si yo vivía de una manera distinta. Si yo vivía de una manera distinta. Si yo vivía igual que ellos, nunca me iban a creer el mensaje de la salvación. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Espíritu de Dios regenera. Si usted siente los mismos impulsos y los mismos deseos, si usted se va a una ciudad y todavía quiere ir a ver viejas chulonas bailando, bien señora desnuda, así se traduce. Si todavía siente eso, usted, ese tipo de situaciones, ¿dónde está el temor de Dios, pues? ¿Dónde está el temor de Dios? Y aunque usted diga, ¿verdad? Híjole, hermano, esto. ¿Dónde está el temor de Dios? Hable con su Señor. Yo le aseguro que si usted tuvo su devocional en la mañana, si usted habló con Dios, si usted tuvo su tiempo a solas con el Señor, esas ganas se le van a quitar, hermano. Esas ganas se le van a quitar. ¿Por qué? Porque usted está siendo manejado por el Espíritu y no por la carne. De esta manera que no me venga usted con esa historia. No, es que la iglesia está llena de cristianos carnales. Un día le dije, yo, hermano, brother, ¿y usted cuándo en la vida se va a bautizar? No, pastor, a mí no me haré de bautismo. Mire, yo ya creí en el Señor. Y como la Biblia dice que a todo aquel que cree, así que yo no tengo ningún problema. Hay personas que usan la Biblia a su manera, a su conveniencia. No como la palabra de Dios manda. La misma Biblia que tengo yo la tiene usted, mi hermano. No se acomode. Estamos hablando de la diferencia entre el cielo y el infierno. De eso estamos hablando. Entre vosotros hay divisiones, dijo el Señor. Toda persona que causa una división en una iglesia, ya sea con sus palabras, ya sea con sus actitudes, ya sea con sus acciones, es del diablo. Porque Dios une, el diablo separa, el diablo divide. Usted no puede andar hablando de un hermano. Los cristianos que causan divisiones son carnales porque buscan sus propios deseos, sus caprichos, sin importar el daño que puedan causar. Debemos de parar, de dejar de andar hablando mal de otras personas. Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, esas personas son carnales. Que Dios nos ayude, iglesia. Volvemos al pasaje con el que comenzamos el mensaje de esta tarde. Romanos, capítulo 8. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? ¿Qué está pensando usted en este momento? ¿Qué significa sábado chiquito para usted? A ver, cuando ya va cayendo el viernes, ¿qué significa eso para usted? Party time. La llamada de la gente, hey. What are you up to?
Where are we going? Where's the party tonight? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los chamacos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a disfrutar? Cuando se hacen sanamente las cosas, hermano, no hay ningún problema. Pero cuando hay carnalidad, cuando hay lascivia, cuando hay promiscuidad de por medio, es difícil. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Todo lo relacionado a las cosas espirituales. La palabra de Dios, que tus hijos estén en la clase de escuela dominical. Al salir, ¿qué aprendieron los niños? Vamos a regresar al culto de la tarde, vamos a leer la escritura. Ya vienen los servicios del Congreso Misionero. ¿Cómo podemos participar? Las cosas del Señor, las cosas del Señor, las cosas del Señor. Entonces va a haber un día que el Espíritu va a matar la obra de la carne. Cuando menos sientas ni ganas te van a dar de otras cosas. El Señor va a hacer la obra. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entienda, usted no puede agradar la carne y agradar a Dios al mismo tiempo. No se puede. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo, ¿en qué se convierte? En enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De tal manera, hermanos, que si usted dice, bueno, yo he estado viviendo carnalmente en este tiempo, porque un problema de una persona carnal, el problema más serio, pienso yo. Creo que el problema más serio de un carnal, se lo explico, ¿sabe cuál es? It's not teachable. Una persona carnal no es enseñable, no es. ¿Por qué? Porque cree que tiene la razón. Cree que tiene la razón. Entonces no va a escuchar a nadie. A nadie. Yo enseño a donde quiera que yo voy. Una característica necesaria para un líder, necesaria, imperativa, es que tiene que ser enseñable. Si un líder piensa que ya lo sabe todo, ni va a asistir a una conferencia siquiera, ni va a leer un libro siquiera, ni va a hablar con nadie porque ya piensa que él ya es el Papa, ¿verdad? Amigo de Francisco. Que Dios nos ayude con estas actitudes. Y te digo una cosa, al presentarnos en oración delante de Dios, al llegar a casa, es tener una conversación sincera con el Señor. Sincera, amplia, íntegra. Dígale al Señor, Señor, examina mis pensamientos, examina mi corazón. Espíritu Santo de Dios, demuéstrame las cosas que tengo que cambiar. Y dame la fuerza para hacerlo. Demuéstrame las cosas que tengo que cambiar. Y dame la fuerza para hacerlo. Yo quiero ser una persona sumisa a tu palabra. Quiero ser una persona sumisa a tu Santo Espíritu. Incline su rostro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu santa palabra. Te pedimos perdón por nuestra carnalidad. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas, Padre Santo, que hemos hecho, donde no te hemos tomado en cuenta. Tu palabra dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y nosotros queremos ser agradables delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a hacer morir las obras de la carne a través de darle vida a las obras del Espíritu. Reconocemos, Pablo dice que luchaba muchísimo con la carne. Que es difícil sujetarla, pero a medida que nos sumergimos en el Espíritu de Dios, la ayuda del cielo se hace real entre nosotros. Sabemos que la carne es débil, pero también sabemos que el Espíritu está dispuesto. Ayúdanos, Padre, en nuestro diario caminar, a hacer tu voluntad que es santa. Tu palabra dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bendícenos, Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús, todas las cosas son posibles. Se puede vencer cualquier vicio. Se puede vencer cualquier carnalidad en el nombre de Cristo. Por el poder de la sangre de Jesús somos victoriosos. Tu palabra dice que tú nos llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque esa victoria la llevó Cristo en la cruz. Nosotros, por tanto, somos victoriosos también. Cualquiera que sea nuestra lucha, Señor, reclamamos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y sabemos que por el poder de la resurrección de Cristo, nosotros también tendremos esa victoria. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias porque eres el Dios de las oportunidades. Porque en el Evangelio todos los días es un buen día para comenzar. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha hablado con Dios en un arrepentimiento sincero, diciéndole: Señor, este día quiero invitarte a ser parte de mi vida. Este día quiero marcarlo como el día de mi arrepentimiento. Quiero entregarte mi alma, quiero entregarte mi corazón. Si usted, mi hermano, mi amigo que está aquí, nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón y quisiera en este día que oremos con usted para decirle cómo, a través de una oración, usted puede comenzar una vida nueva tomado de la mano con Dios. Hay consejeros que están alrededor del templo. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie y diga: Pastor, yo quiero, yo necesito. Necesito que oren por mí, quiero entregarle mi vida al Señor. Quiero comenzar una vida nueva. Póngase de pie, levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz en este momento y te doy gracias por tu muerte, te doy gracias por tu sangre derramada por mí, por esa salvación tan grande que me has dado, Señor. Valoro lo que hiciste por mí. Y a partir de este día quiero comenzar a caminar de la mano contigo. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a conocer más a Jesucristo y a conocer más de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.